Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 9 de febrero y estamos iniciando nuestra programación especial. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia que nos acompaña todos los días y yo creo que en especial saca este momentico para estar con nosotros los viernes y también le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches.
Excelente, les dije desde anoche que estaba esperando hoy viernes porque tengo dos temitas particulares que llamaron mi atención y quiero compartir con ustedes. Quiero aprovechar que hoy es viernes, Ivette, para mandarle un saludito especial a nuestra querida Rosy Abreu, que es fanática de los viernes. A todos aquellos que aman los viernes, pues disfrútenlo, aprovechenlo. Yo creo que no hay nada mejor que uno querer tener algo y poderlo tener como los viernes. Así que, señores, no lo dejen pasar. A los que son fanáticos de este día, hagan todo lo que puedan para sacarle el jugo. Y empezamos entonces con nuestra agenda para hoy, a ver si también le sacamos el jugo a este programa hoy.
Vamos allá, Santiago. Mire, vamos a comenzar con No es pura ficción y vamos a hablar sobre una película que se llama Pecado Original y su significado en la economía. Yo estoy preocupada.
Ya sé por qué está preocupada. La audiencia, los que se la han visto, dirán, oiga, pero esa película en Sumas, como que, ¿qué pasa, Dios mío?
¿De qué va a hablar Santiago hoy? Por Dios.
Es que es viernes.
Ok, ya, se pelucó bueno, el hombre, bueno.
Como es viernes, nos vamos a ir a soñar. Hoy, ¿con qué vamos a soñar? ¿Cuál es el presupuesto de esta noche?
Hoy vamos a soñar con el mejor amigo del hombre, lo que se necesita para que usted tenga a su mejor amigo en óptimas condiciones y lo pueda adquirir. Y bueno, ya les contaré por qué traje este presupuesto.
Está interesante. Y en música para tu bolsillo cerraremos nuestro programa con una canción de gamers. Ahí les tengo la mejor de todas las pistas. Estoy convencido que si en la audiencia tenemos gente muy joven, de una van a saber de qué se trata esta, pero de una es, apenas escuchen las primeras notas de la canción, van a saber de qué canción se trata. Así que Ivette, hoy no me pueden relajar por el tema de los clásicos, nada de eso. Una canción del momento y una canción de gamers. Y vamos a hablar de un tema relacionado con los gamers y las empresas. Algo curioso que les traigo esta noche.
Ay, Dios mío. Bueno, señores, ¿qué les voy yo a decir a ustedes? La mesa está servida con un contenido delicioso. Quédese con nosotros y compártalo. Mire, Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Alvio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Empezamos nuestro viernes con el cine. Sin Alexandra. Alexandra, un saludo. Sabemos que te está yendo muy bien, sabemos que tienes muchísimas cosas, pero te vamos a invitar próximamente acá para que saludes a nuestra audiencia. Esta sección, la verdad que fue una idea que gestamos en parte contigo Y nos ha gustado muchísimo, tanto así que la mantenemos y es una de mis secciones favoritas. Esta noche, Ivette, con una película, no sé, de clasificación, no para todos los, no, para los niños no es recomendada, mejor dicho.
Así es.
En diferentes países, en
Tuvo
diferentes zonas, incluso dentro de los mismos países, fue clasificada diferente. Pecado
así.
original. Con
Pero
dos
solo
actores.
con el nombre, usted sabe que no va a sentar a un niño ahí de 10 años, ¿verdad?
No, podía ser algo de religión, ¿no? Pecado original, pero no lo es, no lo es.
Bueno,
¿Cuál fue la
Santiago.
clasificación de esta película? Una película que yo sé que quizás muchos de ustedes vieron con Antonio Banderas y Angelina Jolie, una película. ¿Qué
Es
clasificación
viejita,
tuvo?
es viejita. Mire, Santiago, la clasificación varió en los países. Alemania a los 16 años, pero en Argentina a los 13 usted podía estar viendo la película. En Canadá me parece bien interesante que en diferentes ciudades hubo diferentes
¿Cómo
edades.
así?
Por ejemplo, en Quebec a los 11 años, en Alberta a los 18, en Nueva Escocia a los 14.
Qué
Así
curioso.
que muy curioso que cada región pues hubiera puesto una edad. En Brasil se podía ver esta película a los 16 y en Chile a los 14, en España a los 18 y en Estados Unidos a los 17. Así es que fue variando. Mire, en Colombia, su país, en
¿A los
Colombia,
cuántos?
a los 18.
¿A los 18? Sí, la
Sí.
oí siendo mayor de 18. No me acuerdo, la verdad. Yo me la oí hace mucho tiempo. Y bueno, cuéntanos un poquito de la película y ya les cuento un poquito mi opinión de la película.
Esto es un thriller erótico estadounidense que fue hecho en el año 2001 y fue protagonizado por Angelina Jolie y Antonio Banderas. Y se basa en la novela The Waltz into Darkness, escrita por Cornel Woolrich, y es también un remake de la película de 1969 que se llamaba Mississippi Mermaid. El argumento de esta película se ambienta en Cuba a finales del siglo XIX, durante la dominación española, y la narración viene de la mano de una mujer que es encarcelada, condenada al garrote, quien le relata su historia a un sacerdote, la cual se muestra en el film a través de flashes, cómo ella va a ir contando esa historia. Luis Vargas, un acaudalado hombre de negocios, envía a buscar por mar a su prometida, la angloamericana Julia Russell, con quien mantuvo una larga relación por correspondencia. Julia llega a su destino, pero resulta no guardar ningún parecido a la mujer de las fotos que se le fue enviada. Así es que, señor, Julia explica que buscaba a un hombre que no estuviera interesado únicamente en una cara bonita. En vez de enviar fotos suyas, envió fotos de una mujer de físico corriente. Así es que Luis también admite haberla engañado, ya que en sus cartas él se hizo pasar por un hombre trabajador de escasa fortuna para evitar que su prometida se aprovechara de la fortuna que él tenía. Verdaderamente me encanta, ellos se casan, contraen matrimonios a escasitas horas después de haberse conocido. Y él se enamora, señores. Mire, en buen dominicano se afició de esa mujer, aficiao, así decimos en buen dominicano. Y mientras tanto, la hermana de Julia, Emily, empieza a buscar y a contactar con ella por carta y se preocupa porque el viaje ha sido largo, pero ella no aparece, no responde. Y obviamente
No,
se
no, no,
aparece.
no vamos a hacer el spoiler, ¿verdad?
Lo
Dejémoslo
deja,
ahí, ¿qué dices?
ahí lo dejamos, pero señores, miren, la película verdaderamente, a pesar de que tuvo malas críticas, ¿ok? A pesar de que para Julia Roberts fue una, diría yo, de las peores películas porque fue nominada a un RISI por peor actriz por haber realizado esta película.
Okay.
Bueno, así es que no le fue tan bien como pues esperaba. Sin embargo, Mire, vamos a hablar de recaudaciones. El presupuesto
Eso,
fue de
hablemos de
40.
dinero. Empecemos ya a hablar de
Sí.
aquí de economía y de finanzas.
De
Hablemos de
dinero.
dinero.
42 millones fue el presupuesto de la película de dólares. Y solo se recaudaron 36.4 millones de dólares. O sea, la película no fue lo que se esperaba, a pesar de un muy buen reparto que tuvo, música muy buena. Y yo voy a decir la verdad.
A ver.
Es como que una película light para usted verla cuando no tiene nada que hacer.
Totalmente de acuerdo. Pues, en mi opinión, ¿por qué viene a sumas esta película? Pues si quieren ver
Bueno.
la película, véanla, pero la verdad que es una excusa para hablar del pecado original desde la perspectiva económica. ¿Tú habías escuchado hablar de eso y ve el
No
pecado
había.
original en la economía?
No, señor, para nada. Desde la perspectiva
¿Jamás?
económica, yo iba a decir, no, si Santiago aquí se va a poner a hablar de pecado original, bueno, pero ya entiendo que hay un término aplicado en economía.
Mire, esta semana casualmente el AIRD y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES hizo el evento Hecho en República Dominicana. ¿Recuerda que lo hablamos esta semana?
Sí, señor,
Bueno,
claro.
nos invitaron y ahí hubo una conferencia magistral del economista Ricardo Hausmann. Y me hizo acordar que hace muchos años él, Ricardo Hausmann y Barry H. Greene sacaron este término de pecado original. Lo hicieron en la década de 1990, ya hace un buen tiempo. Y fue cogiendo como fama, se fue popularizando el término pecado original, sobre todo durante esa década de los 90. Ya está como olvidado, está como en el baúl de los recuerdos, creo yo. Pero quería traerlo a colación porque es una expresión bien interesante que claramente en esa perspectiva no se refiere al concepto religioso, sino a unas características especiales de los mercados financieros y la deuda soberana, sobre todo de los países en vía de desarrollo, de los países emergentes, donde caen prácticamente todos los latinoamericanos, exceptuando Chile, ya que es una economía que ha empezado como a definirse como desarrollada. Los demás todavía estamos en vías de desarrollo. Entonces es un término que nos cae 100% y que, dado que hemos venido hablando de las subastas de Hacienda, no solo con Víctor Reyes, sino con algunos de nuestros invitados, pues cae a colación porque tiene que ver con la deuda soberana. ¿Le interesa saber de qué se trata, señorita Ivette?
Pero claro que sí, Santiago, cuéntenos los detalles sobre este
Esperemos que
tema.
nuestra audiencia también, ¿cierto?
Sí.
Bueno, mira, el término de pecado original se refiere entonces a la restricción inicial que enfrentan los países en desarrollo cuando emiten deuda en moneda extranjera, en cualquier moneda extranjera. La idea es que al emitir deuda en una moneda diferente a su propia moneda, estos países quedan expuestos a grandes riesgos. Ya hablaremos cuáles son esos riesgos, pero se refiere a ese término. Pecado original, entonces se le llama particularmente, dicen los economistas que generaron el concepto, a que es desde la misma concepción de la deuda que se está pecando, por eso se llama pecado original. ¿En la religión a qué se refiere el pecado original, Ivette?
Uy, Santiago, es que hay varias connotaciones, pero generalmente cuando hablamos de pecado original, vamos hablando desde Adán y Eva. No,
Exacto,
porque
es de
el
la
pecado
concepción de la
original, sí,
humanidad,
desde
¿cierto?
la concepción de la humanidad.
Es por eso que en economía, entonces se le llama pecado original a ese momento en el cual, desde la concepción de la deuda, desde la concepción de la financiación, se está haciendo este pecadito, que es no emitir en la moneda local, sino en una moneda extranjera. Por supuesto, cuando un país emite deuda en moneda extranjera, pues queda sujeto a la vulnerabilidad que es causada especialmente por los cambios en la tasa de tipo de cambio. Si la moneda local se deprecia frente a la moneda en la que se emitió la deuda, es decir, por ejemplo, el caso dominicano, la moneda local es el peso dominicano, y se emitió, por ejemplo, en dólares, pues entonces esa deuda sale más costosa porque esos dólares cada vez valen más y se enfrentan dificultades para pagar esa deuda usualmente. El pecado original implica entonces que debido a esta restricción inicial, los países en desarrollo no podrían entonces acceder a los mercados internacionales de deuda en igualdad de condiciones que los países ya desarrollados. Para mitigar este problema, por supuesto siempre se le busca la solución en economía, en finanzas a las cosas, pero entonces para reducir este problema, para tratar de volverlo menos significativo, algunos países han buscado emitir en su propia moneda u otros han decidido acumular reservas en moneda extranjera. De hecho, muchísimos países tienen gran parte de sus reservas extranjeras en otras divisas y otros pues aún conservan un pedazo en oro. En resumen, el pecado original en economía se refiere a la limitación inicial que enfrentan los países al emitir deuda en moneda extranjera, lo que puede afectar su estabilidad financiera y su capacidad para gestionar la deuda. El pecado original en la economía tiene varias implicaciones significativas para la economía de un país, Ivette. Pues yo voy a enumerar algunas pocas, voy a enumerar cuatro que son las principales, pueden existir más, pero estas son las principales. La primera es vulnerabilidad cambiaria, es que cuando el país emite deuda en moneda extranjera, está expuesto a los riesgos cambiarios. Es decir, lo que señalábamos, si la moneda local se deprecia, pues entonces la deuda pareciera ser más costosa y podrían existir más dificultades para poder pagarla sin tropiezos, digámoslo así. Esto, por supuesto, afecta la estabilidad financiera del país y, lo más importante, podría afectar la confianza de los inversionistas frente al temor de que de repente no se le vayan a hacer todos los pagos oportunamente. Segundo, acceso desigual a los mercados financieros. ¿Qué corresponde a esto? Pues básicamente en que, dado que los países en desarrollo tienen más limitaciones para sacar deuda en moneda extranjera, no están en las mismas condiciones de los países ya desarrollados, donde por tener una moneda fuerte, los riesgos que se asumen son mucho menores. Entonces, ustedes saben que a mayor riesgo, ¿qué pasa?
Uy, mayor beneficio.
Mayor beneficio. Por tanto, ya desde la concepción de la deuda, para los países desarrollados en los cuales este riesgo es menor, pues la tasa de financiación es menor, mientras que en los países en vías de desarrollo, que no tenemos una moneda fuerte, cuando emitimos en otra moneda, como el riesgo es mayor, pues la tasa que ofrecemos también tiene que ser mayor. Entonces, frente a un inversionista, el mismo inversionista, tenemos que pagar una tasa de financiación más alta. Y aquí vamos pues entonces a los costos de financiamiento más altos, que es la otra implicación significativa. Y es que al tener tasas de interés más altas debido precisamente a ese riesgo cambiario, pues a su vez los países en vías de desarrollo se pueden endeudar menos porque los flujos alcanzan menos. Si usted pide 100 pesos prestados al 10%, pues sabe que anualmente va a tener que pagar 10 pesos de esos 100. Pero si los pide al 25%, pues sabe que va a tener que pagar 25 pesos anuales por esos 100 que le prestaron. Y entonces va a poder endeudarse menos y va a tener que tener que aplazar algunas inversiones que quiere realizar. Ese es un tema importante. Y por último, de las implicaciones significativas, es que cuando los países, la necesidad de acumular reservas en moneda extranjera, y es que cuando los países en vías de desarrollo emiten en otra moneda, pues entonces para tratar de cubrir esas posibles crisis cambiarias y garantizar la liquidez en momentos de necesidad, pues se tienen que hacer esas reservas precisamente en la moneda en la que se emitió. Ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿por qué los países que no tienen monedas fuertes, emiten deuda en esas monedas fuertes y tienen que, en cierta medida, enfrentar esta dificultad del pecado original? Sencillo, razones estratégicas y financieras, por supuesto. La primera, pues normalmente emiten en dólares porque el dólar es una moneda de reserva global. Entonces, en muchas partes del planeta va a haber la posibilidad de guardar reservas en dólares. Eso es importante. Segundo, pues al emitir en dólares, como los dólares son, digamos, aceptados mundialmente, pues se va a poder acceder a un mercado más amplio de inversionistas interesados en esas deudas. La liquidez y la profundidad del mercado también son importantes. Es que el mercado de los bonos denominados en dólares es mucho más profundo y líquido que cualquier otro mercado de deuda en otra moneda. Y esto facilita la colocación de la deuda, es decir, que los inversionistas compren los títulos y, por supuesto, la financiación de las necesidades de los países. Tercero, atracción de inversionistas internacionales. Al emitir en dólares, se pueden atraer inversionistas globales especializados, como por ejemplo los fondos de pensiones, los fondos soberanos y otros actores financieros como los bancos, las aseguradoras, que de por sí en sus estatutos o en sus políticas de inversión, pues tienen la inversión en monedas fuertes, pero no lo tienen en monedas volátiles. Cuarto, pues la estabilidad percibida. La deuda en dólares normalmente se considera más estable en comparación con otras monedas. Así que la tasa de la deuda en dólares, básicamente termina siendo relativamente más bajita que si se emite en otra moneda. Y por supuesto, los inversionistas confían muchísimo en la solidez de la economía estadounidense y del dólar como tal. Y quinto, pues al emitir deuda en dólares, los países pueden cubrirse en cierta medida contra riesgos cambiarios. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Acaso el riesgo no está en emitir en dólares? Pues bien, aunque el riesgo está en emitir en dólares, dado que buena parte de las reservas internacionales están en dólares, hay un cierto tipo de cobertura. Este pecado original no está para nada relacionado con las doctrinas religiosas y no sé si precisamente por eso, pero en realidad lo que ocurre es que independientemente de la religión del país, del sistema económico del país, este concepto ha afectado a varios países en el mercado financiero global. Algunos de ellos son Corea del Sur durante la década de los 90, cuando la crisis financiera asiática en el 97 golpeó los mercados, pues los inversionistas extranjeros abandonaron esos activos y las monedas locales se depreciaron. En Corea del Sur fue muy fuerte. Argentina también emitió bonos en monedas duras no locales como el dólar y durante la crisis del 2001 pues tuvo problemas con este pecado original. Brasil es otro de los países que en los últimos años ha emitido en moneda fuerte y que ha estado enfrentando la volatilidad de los mercados, sobre todo la especulación del real frente al dólar norteamericano. Otros países en vías de desarrollo, China, Turquía, India y Sudáfrica. Esos son algunos de los países principales emergentes que por su tamaño han significado inconvenientes con la emisión en dólares. Pero también hay países desarrollados que han caído en esta lista. El más conocido de todos es España. Y pues digamos que aunque España hoy en día es considerado un país desarrollado, anteriormente, junto con Portugal, eran los países menos desarrollados de Europa. Y cuando el euro no existía, pues estos países tenían también este pecado original. Así que, señores, les recuerdo, en resumen, aunque el pecado original se asocia principalmente a los países en desarrollo, algunos países desarrollados también han enfrentado desafíos similares al emitir deuda en moneda extranjera. Y el pecado original, a lo que se refiere entonces, es a esa limitación inicial que tienen los países precisamente por no tener monedas fuertes. Espero que hayan aprendido un poquito con esta película, Pecado Original, y que la próxima vez que escuchen de esto en economía, pues sepan de qué se trata. Nosotros vamos a unos breves mensajes comerciales y ver y volvemos con.
Bueno, el presupuesto te hizo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegó el momento del presupuesto de mis sueños, Santiago, y traje un presupuesto bonito.
¿Trajo a Chloe?
Traje a Chloe. Bueno, fue inspirado en Chloe. Y voy a explicar por qué me inspiré en Chloe para este presupuesto, y es que hace unos días mi niña tuvo una situación de
salud. La niña, ojo, para los que acaban de llegar al programa, es la perrita de Ivette, la mascota, pues.
Claro, mi mascota tuvo una situación de salud, la cual sorprendentemente me hizo pensar que las familias que tienen mascotas deberían presupuestar un fondo de emergencia para su cachorro, ¿verdad? Porque
mira, nunca lo hemos motivado en sumas, pero es un tema interesante porque la verdad que tener una mascota, primero adquirirla tiene un precio, ¿no?
Así es.
Normalmente, a veces la regalan a uno, pero normalmente tiene un precio y después mantenerla y lo que tú dices, más que el día a día, esas emergencias a veces no las tenemos previstas y pueden costar un dineral.
Ya lo sabe, Santiago, un dineral, usted no se puede imaginar, y más si usted quiere llevar a su mascota, pues a un lugar donde haya especializaciones según la situación que tenga. Mira, descubrí que existe un ginecobstetra de animales.
Veterinario ginecobstetra.
Sí, especializados en esta área de ginecobstetra. Hay toda una batería de médicos a la disposición de tu mascota, pero todo eso tiene un altísimo costo. Entonces, yo voy a hablar de cómo tú presupuestarte para iniciar, ¿verdad? Cuando tú quieres adquirir a tu mascota. No tengo mascota, voy a adquirir a mi mascota.
Estoy en ceros. Estamos en ceros.
Así es, entonces
Una pregunta, ¿esto está orientado especialmente para el mejor amigo del hombre, para los canes, para los perros, o es en general?
Para los canes, Santiago, okay, porque pudimos haber metido gatitos aquí, pero yo con los gatos y yo nos llevamos mal.
Vamos a hablar del mejor amigo del hombre.
Mejor amigo del hombre, porque ajá.
¿Por dónde empieza ese presupuesto? Me imagino que por la compra de la mascota.
Por la compra de su mascota, entendiendo. Miren, los precios pueden variar. Y les voy a decir una cosa. Mientras más chiquito, mientras más lujosito, mientras más bonito sea su cachorro, más costoso. Por ejemplo, Santiago.
¿Cómo?
Santiago. Déjeme le cuento que si usted está hablando de un Pomerania, usted está hablando de un Maltés, usted está hablando de un Yorkie, y obviamente estoy hablando de perros que vienen con su pedigrí, estamos hablando de que usted tiene que contar con algunos 50 mil pesos si viene con pedigrí. Si es de raza, pero no tiene el pedigrí, métale alguno 45. Por ejemplo, un Pomerania, que es la raza que es Chloe, pues ese perro puede estar entre algunos 40 a 55 mil pesos. Así es que,
toma en cuenta,
casi baratico. Si su mascota es de los toy, o sea, de todos estos perros que fueron modificados genéticamente, que no tienen el tamaño original de su raza, como por ejemplo el Pomerania, usted tiene que entender que lleva un cuidado específico, son perritos muy delicados y todos sus órganos tienen tamaños mini, no vienen con sus tamaños originales, lo modificaron, ¿ok? Entonces, eso tiene ya un cuidado adicional, una alimentación adicional, porque son perritos que usted no le puede dar grasa, porque usted debe invertir en alimentos buenos para ellos, y en el caso de los perros que tienen mucho pelaje, como los Pomerania, que es un pelaje, yo diría bifásico. Tiene una capa que es totalmente peluche y otra capa que ya es un poco más lacia. Usted tiene que comprar comida. Por ejemplo, una de las comidas más. No, pero se voy para atrás, voy para atrás.
A
Compraste
ver.
el perrito. Ahora, si no te lo vendieron con sus vacunas, Santiago, usted tiene que planificar las 5 vacunas que debe tener su mascota desde el momento del nacimiento hasta los primeros 5 meses. Es una vacuna mensual. Y usted debería estar poniendo ahí en fondo para los próximos 5 meses algunos 3.000 pesos, ¿ok? Para poder tener las vacunas de su mascota al día, ¿ok? Luego, esa mascota, usted tiene que presupuestar que por lo menos una vez al mes debe de ir a hacerse su limpieza dental, su limpieza perinal, su corte de uñas y su bañada, ¿verdad? La bañada no es la que usted le da en la casa, la bañada que usted le da donde usted le va a hacer peluquería, en el caso de los que tienen mucho pelo, mucho pelaje, se le quita parte de las que, de la, del pelo que va en sus áreas genitales y ¿verdad? En el trasero para que no se le enrede el pelaje con todas sus necesidades. Y eso tiene un costo aproximadamente de 1.500 pesos si usted lo va a llevar a una peluquería, ¿verdad? Eso póngalo ahí mensual dentro de su presupuesto. Mensual, esa mascota va a comprar un alimento. Si es un alimento de buena calidad y valga la promoción, si es para animales que tienen pelaje, la mejor alimento es el Proplan. Entonces usted tiene que estar ahí mensualmente poniendo algunos 1.500 pesos según la edad del cachorro. Si ya es adulto, si ya es un cachorrito, si ya no es cachorro, sino ya es un puppy un poquito más altito en edad, usted tiene que ir comprando esos alimentos. Anual, usted tiene que programar que usted tiene que poner ahí en una esquinita 2.500 pesos para volverle a repetir su batería de vacuna, porque anual el perrito necesita su batería de vacuna. Y yo le recomendaría que haga una alcancía, amigo y amiga, porque no queremos que se enfermen, pero cuando se enferman, Santiago, es un palo que dan.
Así
Es
es.
un palo.
Y el palo no solo es financiero, sino emocional, ¿no?
No,
Pero la
el
parte,
emocional no tiene precio. Ese
eso te iba a decir, si la
Santiago.
parte emocional se combina con una preocupación financiera, pues ahí la cosa se pone más difícil.
Muy
Así que.
difícil. Yo le voy a decir que, por ejemplo, Chloe tuvo una condición hace unas semanas se llama, ay Dios mío, piómetra. Es cuando un cachorro, un perrito, o perdón, una perrita, no ha tenido cachorros. Y no ha sido operada, no le han hecho la histerectomía. Entonces, tu útero se llena de pus y esto puede complicar órganos vitales porque la pus empieza a retroceder a riñón, hígado y demás. Y pues mi niña tuvo ese comienzo de esa pus retrocediendo a su organismo.
Pero ya
Y
la perrita se encuentra bien.
gracias a Dios, Chloe está bien,
Bueno,
Chloe
nos
está
alegra
recién
mucho.
operada, pero tuvo un internamiento de 5 días, obviamente tuvo una cirugía y encontré un centro maravilloso y una médico maravillosa, dos médicos maravillosos que hicieron una cirugía aproximadamente en 30 mil pesos para Chloe, más o menos, con los medicamentos posoperatorios. Así es que tienes que
Oye,
saber.
¿sabes qué se me acaba de ocurrir?
A
Un
ver.
tema que tenemos que tratar. Bueno, ya dijiste tú, un fondo de emergencia para la mascota, no lo
Claro.
olviden, vale la pena. Según lo que tú nos dices, debería ser más o menos de 40 mil, 50 mil pesos, un
Así
dinero,
es,
¿no?
Santiago. Debes tener en un fondo algunos 40, 50 mil pesos para tu cachorro, porque en el caso
Dejémoslo
de
en 40
Chloe,
para que sea más cumplible para muchos.
mire,
Porque es
Santiago.
que yo te digo, si a veces uno sufre para hacer un fondo de emergencia propio y constituirlo y arranca por 20 mil, 25, 30, 35, 40, cuando llega a 50 ya se siente feliz.
Sí.
Llegar a 100 mil es muy difícil para muchísima gente. Imagínate para una mascota. Yo creo que deberíamos De verdad, situarlo por ahí.
Comience con 20, señores, porque
Empecé,
yo por...
exacto, póngase la meta de
Comience
llegar
con
a 20 mil.
20, porque yo le voy a decir algo, yo porque fui referida a una clínica de las superclínicas de mascotas que hay aquí en el país. Y verdaderamente por la condición que Chloe tenía, donde ya el daño estaba hecho, el útero estaba lleno de pus, estaba tomando órganos vitales, pues yo dije, no la quiero mover de este centro. Pero recuerde también que usted tiene otros hospitales, que son, por decirlo así, públicos, donde hay personas y hay instituciones que hacen este tipo de operación, este tipo de cirugía, cuando usted quiere castrar ya a su perrito, en precios más baratos. Pero lamentablemente esto puede pasar de un momento a otro, que el útero se llene de pus en el proceso del calor de la mascota. Así
Sí,
es que
pongámosle 20 mil pesos,
20,
póngase
¿ok?
esta
Ponga
meta.
20 ahí. Y
Con 20 ya se
mensual.
puede usted sentir tranquilo. Y tengo una
Sí.
idea,
A ver.
averiguamos por seguros de mascotas, vamos a hablar con nuestros amigos de Universal, a ver si nos
Así.
visitan y conversamos con ellos sobre eso. Gracias, Ivette, por este presupuesto que hace parte pues de tener un perrito en casa. Si usted compra su perro, comience a hacer su fondo de emergencia para su perrito. Nosotros seguimos aquí en Sumas, vamos a unos breves comerciales y regresamos con música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento de música para tu bolsillo y Santiago ha decidido que hoy ya él pone cosas modernas, ya él es un hombre actualizado en
Para gente
música.
muy joven esta película, esta canción, perdón, esta canción es para gente muy joven. Así que yo espero que usted, que es tan joven y ven, pues aquí está la prueba de juventud suya.
Bueno, es que ya
Oh,
usted
vaya.
dijo en la agenda, de que por más o menos por dónde usted iba, y yo verdaderamente no participo de nada de ese tipo de cosas, dicho sea de paso, me cae muy mal.
Bueno, ya está sacando ahí, me gustan los argumentos. Bueno, escuchemos la canción, ¿qué tal que sí la pegue, Ivette? ¿Qué tal? No
Vamos,
sé.
vamos.
Vamos a ver. Aquí están entonces algunas notas de la canción. ¿Qué tal?
No vamos a negar que muy buena introducción. Muy
Creo
buena
que bien, no
música.
la
Se
pegó.
oye bien, se oye bien.
Creo que por ahí no fue la cosa. Bueno,
Nah.
seguramente muchos de ustedes sí saben de qué se trata. Dije que era un tema de gamers y efectivamente esta es una canción que yo creo que es bien conocida, sobre todo entre los jóvenes, en aquellos que tienen entre 12 y 25 años, creo yo. Si bien es que...
Santiago, espérese, si estamos hablando de gamers, mi generación, la
¿También?
generación Y, está totalmente metida en eso de los juegos, de
Wow,
los
bueno,
videojuegos.
entonces tenemos más audiencia que identificó la canción.
Ya, claro que sí, claro que sí. Es
Y si
que
usted
los
tiene.
videojuegos comenzaron con nosotros. O
Claro,
sea,
no, 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 no,
lo que
no,
quiero decir es que
no, no, es
se hizo,
otro
no, no,
espacio.
no, sé que
No.
vino más atrás, pero que se hizo como una obsesión. Recuérdese que llegó una etapa en donde jugar afuera, al menos en la República Dominicana, los papás no querían por el peligro. Y muchos empezaron a comprarle a sus hijos estos juegos de que comenzó siendo Nintendo,
Los
¿verdad? Y
videojuegos.
ahora ya lo sabe. Y esto evoluciona a los Xbox y a todo el mundo de juegos que hoy en día es. Pero estas personas que jugaron con los Nintendos y demás son los mismos que andan, salen del trabajo a jugar, Santiago.
Bueno, mire, seguramente muchos amamos la música, ¿verdad? Y más pues cuando está dentro del género que disfrutamos, pero ¿hay canciones inspiradas en videojuegos? La respuesta es sí. Si hay cómics, libros, películas y series de televisión que se basan en los videojuegos, ¿por qué no puede haber música que se basa en los videojuegos? Y esta canción que se llama Hope for the Future, Esperanza para el Futuro, es una canción del reconocidísimo músico británico Paul McCartney y fue publicada como sencillo el 8 de diciembre del año 2014. Para aquellos que son gamers o tienen hijos que son gamers, la canción fue escrita para el juego de video Destiny. El 8 de diciembre fue publicada en el canal de Bebo de McCartney y el videoclip donde se ve a Paul McCartney en forma de holograma cantando mientras aparecen los personajes del juego también fue publicado ese mismo día. Pero fue hasta el 2015 cuando se decidió lanzar esta canción en sencillo de formato de EP junto a otros tres tomas de la canción. El EP fue publicado por Hear Music, mientras que el tema principal fue producido por Giles Martin y Paul McCartney. El disco incluía en aquel momento una tarjeta con un código para descargar los temas en formato MP3 de forma totalmente gratuita mediante el sitio oficial de Paul McCartney. Paul McCartney, cuando le preguntaron sobre esta canción, dijo: "Cuando escribes algo como Hope for the Future, que está hecho a la medida, es como hacer un retrato para alguien. Tienes que usar tu imaginación y descubrir qué se necesita, qué van a querer y luego qué quieres darle. Luego tienes que combinar esas tres cosas en algo que aún creas que mantiene la integridad. Entonces, en el juego básicamente estás tratando de salvar la Tierra de los invasores, los extraterrestres, lo que me sugirió la idea de esperanza para el futuro y partí de ahí. Luego pensé que no es solo una canción del juego, se reproduciría fuera del juego, lo que también te implica que tiene que ser independiente. No puedes tener referencias a extraterrestres o a la gente, o la gente que pensará de qué se está hablando. Por tanto, tenía que tener su propio significado e integridad independientes. Es decir, la canción debía ser algo más allá de las referencias a este videojuego y al aspirar a que fuera más independiente, pues finalmente lo que logró Paul McCartney fue que fuese una canción no tan típica de gamers y por eso no solo alude al videojuego, sino que habla sobre la esperanza, sobre el amor y sobre un mejor porvenir. ¿A Paul McCartney sí lo identifica usted o no, Iván?
No, señor, para nada.
No, bueno, no voy a poner a escuchar más música para que lo identifique fácilmente. Pero ¿por qué viene esta canción hoy a Sumas? Está difícil.
Yo creo, tengo una idea.
A ver.
Hay que entender que el mundo de videojuegos es un mundo donde muchas personas invierten mucha cantidad de dinero. Así
Sí,
es
pero
que
eso ya lo hablamos y eso ya lo hablamos por acá un viernes. ¿No se acuerdan?
entonces,
Los
ah,
que no vayan y búsquenlo en Spotify ustedes pueden encontrar Sumas Radio, donde van a escuchar todo el programa, pero también pueden encontrar esta sección específica que se llama No es Sumas, no es pura ficción. No es pura ficción, Sumas Radio, perdón. No es pura ficción, Sumas Radio. Y pueden escuchar solo esto. Y ahí van a encontrar precisamente lo que está hablando. Hoy viene esta canción a Sumas para hablar de algo, de un concepto curioso que se llama la gamificación en las empresas o la gamificación en empresas. En inglés, gamification, obviamente. En español, gamificación en empresas. ¿Habías escuchado ese concepto?
no, señor, para nada, nuevo para mí.
Bueno, cada vez son más los departamentos de recursos humanos que dedican esfuerzos a diversificar actividades en su plantilla con el fin de mejorar la experiencia de sus trabajadores y mejorar sus indicadores, sobre todo en procesos de reclutamiento y especialmente de aprendizaje de personal. Y parece ser que pues es una cosa fundamental para atraer y retener el talento. La gamificación en empresas está ayudando a los departamentos de recursos humanos a aumentar la productividad y disminuir la ausencia de empleados en sus equipos. Mire, esta técnica consiste en fomentar dinámicas lúdicas en espacios formales como el laboral, es decir, dinámicas de juego para potenciar el compromiso de los empleados y los resultados de la empresa, es decir, que la empresa gane más. Todo lo que les voy a señalar está en un artículo muy interesante de una empresa de manejo de talento, de gerencia de talento que se llama Factorial, que está en España. Y el artículo, muy interesante, fue escrito por Felipe Valenzuela. ¿Qué es la gamificación en empresas? Entonces, la gamificación en empresas, cuando hablamos de gamificación, nos referimos a la tendencia a implementar juegos y actividades divertidas, actividades lúdicas en espacios formales, como la empresa, por supuesto. El uso de técnicas de gamificación forma parte de una serie de políticas que refuerzan la cultura organizacional de las compañías. Este tipo de políticas y digamos de técnicas pueden incluir actividades elaboradas o muy sencillas que están centradas en la formación y en el reconocimiento de los empleados. Si bien muchas empresas han adoptado esta técnica en los últimos años, pues lo han hecho especialmente centrados, escuchen bien, en tratar de fidelizar clientes. El ejemplo más común son las tarjetas que otorgan puntos que cada vez que realiza una compra, después se pueden canjear por premios y recompensas. Es una especie de juego que existe. No obstante, en España hay aún compañías que no se decantan del todo por incorporar estos ejercicios dentro de sus propios equipos. Aunque sí existe una tendencia a la hora de incluir estos juegos en procesos de reclutamiento de personal. Pregunta, ¿la gamificación tiene beneficios para la compañía? La respuesta es que sí, pues parece ser que la gestión de recursos humanos, que resulta ser fundamental para alcanzar los objetivos de los negocios, cada vez incluye más la gamificación, buscando el compromiso de los empleados con la marca y sus objetivos de mejorar los resultados de la empresa. Las empresas con trabajadores fidelizados y felices tienen un 41% menos de absentismo laboral y un 17% más en productividad, según un estudio que presentó la empresa Gallup recientemente. Pero ¿por qué la gamificación está de moda? ¿Usted sabe o no?
No, Santiago, no. Este concepto y todo lo que me estás contando es algo como que, wow, nuevo para mí. Así es que, ¿por qué esto se...? Bueno, tengo una idea.
A
Por lo que
ver.
me has dicho, se ha convertido en algo de moda porque tenemos trabajadores felices, trabajadores que son más productivos, y por lo tanto, esto genera mucho más beneficios a la empresa. Por ahí creo que iría la
Sí,
cosa.
tiene dos temas muy particulares. El primero es que al parecer aprendemos más cuando es divertido. Ojo con eso.
En eso estoy
Entonces,
totalmente de acuerdo.
y segundo, relevante. Cuando las cosas son divertidas, el empleado tiene mayor satisfacción, es decir, está más contento, trabaja mejor. Esas son las dos claves por las cuales la gamificación ha tomado tanta fuerza. Ahora bien, ¿también ayuda a los trabajadores? Pues sí, claro, si usted está feliz, seguramente se siente muchísimo mejor, va a dar más de sí y, por supuesto, esto va a generar que usted sea más exitoso y mejor en lo que realiza. Lo cual, en el mediano, pues mejor dicho, como retorno, normalmente se da como gratificación de las empresas, mayores pagos, mayores bonos, lo cual lo vuelve a hacer feliz y entonces se vuelve como un círculo virtuoso esto. ¿Es necesaria la gamificación en las empresas? Bueno, por supuesto, los que apoyan esto dicen que es totalmente necesaria, hay otros que dicen, pues, pareciera ser importante especialmente para el talento joven solamente. Eso está por verse, ¿no? Está por discutirse si finalmente es para todos o aplica más para los jóvenes. Sin embargo, hay muchísimas empresas reconocidas que han utilizado los servicios de gamificación para sus empleados. Dentro de esas están, leo la lista, la más reconocida, Coca-Cola, McDonald's y Bimbo. Esas son como tres de las más reconocidas que han utilizado esto. Pero hay otras como Nahuayam, que es un proyecto que se encarga de producir aplicaciones lúdicas para empresas. Dentro de ellos mismos, obviamente, entonces, ellos producen aplicaciones lúdicas, pero a la vez los aplican dentro de sus empleados. Y aseguran que la aplicación de estas actividades lúdicas para empresas reduce en un 50% el tiempo que dura un proceso de selección a través de un videojuego que ellos tienen. Es decir, le ayudan a la empresa a decir, esta es la persona perfecta para un cargo, cuando la persona hace unos juegos que ellos tienen, unos videojuegos literalmente. Entonces es interesante ver cómo se comienza a relacionar la tecnología, los juegos y pues la parte financiera de los resultados en las empresas. Ahora una pregunta. ¿Cuándo puedo introducir la gamificación en mi empresa? Dicen los expertos que la gamificación se puede incluir en diferentes cosas y en diferentes momentos. ¿En qué cosas? Especialmente en procesos de capacitación, de formación, de introducción o en procesos en los que se quiere un resultado específico y entonces se recompensa al empleado por tareas específicas. Si se realiza en los procesos de onboarding de las compañías, estos ejercicios sirven para que los empleados se conozcan mejor entre ellos, es decir, para afianzar la confianza del equipo y el reconocimiento que hay entre los miembros de un equipo. Por ejemplo, si el equipo comenzara a trabajar en un nuevo restaurante, una sesión de gamificación podría ayudarles a establecer relaciones antes de su apertura y entonces que la gente sienta que hay un buen ambiente laboral, que es agradable, etc. La gamificación también podría ayudar en caso de que la empresa esté creciendo y necesite perfiles más dinámicos. Para conocer en profundidad al personal, existen ciertos ejercicios lúdicos, divertidos, que pueden recopilar información importante antes de cualquier toma de decisión. De hecho, cuando jugamos, mostramos habilidades, conocimientos, emociones y comportamientos de una manera mucho más transparente. Y esta información puede ser procesada por las compañías para elegir quiénes son las personas ideales para ser parte de un equipo. Implementar la gamificación no es tan complejo. De hecho, existen algunas aplicaciones mediante las cuales se pueden hacer ejercicios en computadores, en teléfonos móviles, en teléfonos análogos y presencialmente. Hay muchos de estos juegos que se hacen presencialmente. Así que los recursos humanos, las personas encargadas del talento humano, cada vez están como mirando más hacia esta parte divertida, esta parte de los juegos, para que a través del entretenimiento las personas demuestren más sus capacidades y también, ojo, las puedan desarrollar, que es la parte más interesante. Esto en cierta medida empezó hace muchos años con algo que es bastante conocido, creo que en el sector empresarial, los juegos de roles, que muchas veces se utilizan para entrenar a cierto tipo de personal. Y pues en todo sentido se hace, incluso al más alto sentido gerencial, por ejemplo, a los CEOs, a los CFO, muchas veces hacen juegos de roles para entrenarlos frente a conferencias de prensa, frente a cómo hablarle a un auditorio, cómo comportarse en ciertos escenarios. Es interesante esto. Una vertiente de las empresas que cada vez como que toma mayor fuerza y de la cual yo la he vivido en carne propia, pero no la reconocía así como tan formalmente, gamificación, no conocía el término. Me pareció interesante pues terminar nuestra semana con esto y con esta canción de Paul McCartney que espero que disfruten. Y Beth,
bueno,
un feliz fin de semana y a toda nuestra audiencia también, que lo disfruten. Sí, bueno, y nos vemos el lunes aquí a las 7 de la noche cumpliditos por la 95.7 FM.
Muy buenas noches.
So hope for the future. Some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. Hope for the future, it's coming soon enough. How much could we achieve? Hope for the future, it will belong to us if we believe, if we believe. Hope shines in the dark when nothing's ever seen, lighting undiscovered places no one's ever been.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.